Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava.
Y Augusto Pinao.
Augusto, bienvenido. ¿Cómo está Nueva Jersey? ¿Cómo está la temperatura en esa zona tropical
norteamericana? Mira, ya empezamos con el cambio del verano al otoño, entonces ya está el día caliente, pero la noche empieza a enfriar, lo cual es para mí muy agradable.
Qué bueno. Acá el calor y la humedad han tomado el control de todo el ambiente y el clima por unos 2 meses más. Estas Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto con ustedes cápsulas de entre 2, 3 y a veces 4 minutos en temas de gerencia, estrategia, liderazgo, productividad personal y desarrollo personal. Ese podcast y programa de radio de la mano de Augusto se convirtió en el podcast Cápsulas Herenciales, que sale una vez de lunes a viernes, todos los días, y una vez a la semana este Facebook Live y podcast Cápsulas Herenciales Dosis Doble, donde Augusto y yo, a cuatro manos y dos cerebros, cuando tenemos invitado, hacemos un análisis más profundo del tema del que hablé en las semanas en las cápsulas. Pueden conseguirnos en YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Y pues dicho esto, pues estamos listos para arrancar. Ah, y nos pueden conseguir, por supuesto, en la página web cápsulasherenciales.com, y nos pueden escribir también al Gmail con cápsulasherenciales@gmail.com. Dicho eso, Augusto, bienvenido. Y el tema de hoy es uno de tus temas favoritos y tiene que ver con ventas y creencias limitantes. Entonces, mientras aprovecho de compartir el link con nuestra gente de Telegram, Facebook e Instagram, quiero preguntarte de qué maneras vender te ayuda fuera de la profesión de ventas. Es decir, ¿en qué saber vender, cómo te ayuda fuera del ámbito especial, fuera del ámbito de ser vendedor? ¿En qué te ayuda saber vender?
Mira, voy a empezar por responderte eso con una cita de Grant Cardone. Que Grant Cardone dice: todo lo que tú quieres en tu vida, bueno, todo lo que tú haces en tu vida es una venta, y todo lo que tú quieres en tu vida es la comisión. ¿Okay? Y una de las cosas que tiende a pasar en el mundo de ventas es que nosotros pensamos: ah, no, yo soy contador, a mí no me toca vender. O yo soy el del warehouse, a mí no me toca vender. Y la realidad es que es un concepto equivocado. No importa en qué posición estés dentro de la empresa, te toca vender. Y te va a tocar venderle a tu jefe, y te va a tocar venderle a tus empleados, y te va a tocar venderle a los proveedores. Todo en realidad es, al final del día, una venta. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar el logo de Cápsulas Herenciales Dosis Dobles. ¿Cómo pasó? Nosotros empezamos con un logo y en algún momento lo cambiamos. ¿Okay? Ese cambio del logo es una venta. ¿Okay? Hubo que sentarse, hubo que renegociarlo, hubo que conseguir opciones, hubo que tomar una decisión y se cambió el logo. Eso es un proceso de venta. Y una de las cosas complejas con las ventas es que cuando hablamos con los empresarios, una de las causas, o la causa más común de la falla en sus empleos, es que el empresario no quiere vender. No, espérate, yo soy chef, yo soy diseñador, yo soy, no importa, o yo tengo una tienda, pero yo no vendo. No. Tu trabajo a diario de todos los días es vender. Y por ejemplo, en este show, ¿okay? Yo muchas veces menciono lo que yo hago. ¿Okay? Y menciono que yo hago coaching. Y menciono el tipo de coaching y el tipo de clientes con el cual yo trabajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros venimos a este show a dar, ¿okay?, a la gente que nos escucha y a quererlos ayudar, ¿okay?, es importante que ellos sepan qué es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es importante que sepan el background. Es importante que sepan cuáles son los servicios. ¿Okay? Y vender, el problema de vender es que nosotros tendemos a tener un concepto equivocado de lo que es la venta. ¿Okay? Y pensamos, cuando tú dices vendedor, ¿okay? Lo que tú piensas es en esas películas de los 80 del vendedor de carros usados. ¿Okay? Eso es normalmente lo que tiendes a pensar. Pero no, el vendedor, hay vendedor muy técnico y hay vendedores de todo tipo. Y uno de los vendedores más exitosos es lo que yo llamo el granjero. El problema está en que la gente piensa en el vendedor como el cazador. Y yo siempre digo, y tienes que contar al granjero. ¿Cuál es la diferencia? El cazador, ¿okay? Tiene un rifle.
Quiero atajarte un momento, no para pararte, sino que quiero que me digas, porque estaba esperando también que comentaras eso. Tú tienes una categorización de los vendedores. Claro, tú a la vez dices que hay, si mal no recuerdo, cuatro o tres.
Son dos. Son tres.
Pero no necesariamente son distintas personas.
Correcto.
Pueden ser distintas personas, como pueden ser distintas cachuchas o distintas sombreros que me pongo para ejercer diferentes roles. Entonces, ¿puedes decirme tu taxonomía de esos tres tipos de vendedores? Recuerdo que ya mencionaste dos.
El primero es el cazador. ¿Okay? El cazador es ese que tiene ese instinto, ese olor. ¿Okay? El problema es que el cazador con los años, ¿okay?, ha sido una figura deformada. La idea del cazador no era tirar a matar. ¿Okay? Era cazar, era capturar. ¿Okay? ¿Capturar para qué? Para llevárselo a granjero. ¿Okay? ¿Para qué? ¿Qué es el trabajo de granjero? El trabajo de granjero es agarrarlo, cultivarlo, crecerlo. ¿Okay? Y esa es la parte que la gente no tiende a ver. La imagen que tenemos es ese cazador. Yo voy a ir a cazar, a matar, a acabar con el animal. ¿Okay? Entonces lo que tendemos a pensar es en esa venta, ¿okay?, que sucede a cualquier costo, en la cual hay mentiras y engaños y todo lo demás. En vez de la segunda venta, que es la venta interesante, cuando el cliente viene y tú ahora cultivas y creces y ayudas a ese cliente a crecer y ayudas a ese cliente a ser mejor y a que de verdad pueda utilizar tu producto o tus recursos de una manera que le sean útiles, que lo ayuden a crecer, que lo ayuden a ser mejor. El problema está en que lo que nosotros pensamos, de vuelta, es en ese cazador. Y el problema no es el cazador. El problema es que en qué es lo que pensamos en cómo ese cazador va a obtener esa venta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Ah, no, espérate, es que el cazador va a vender. El cazador va a acabar con la presa. ¿No? Va a tener que decir mentiras. No necesariamente. ¿Okay? Eso no es necesariamente lo que tiende a pasar. Entonces, es ahí donde viene el cambio importante. ¿Cómo podemos cambiar la perspectiva? ¿No? Porque, como yo decía, ahí está el cazador, ¿okay?, está el recogedor, está el granjero. O sea, ya te he cubierto los dos extremos, ¿okay?, el cazador y el granjero. Y ahora viene el recogedor. ¿Okay? ¿Qué es el recogedor? El recogedor es esa persona, ¿okay?, que su trabajo es identificar, es similar al del cazador, ¿okay?, es identificar qué hay en el mercado, qué hay afuera. ¿Okay? Y una vez que identificas eso, es llevárselo al granjero. ¿Okay? ¿Para qué? Para que este granjero lo pueda cultivar. En muchos casos, ¿okay?, por ejemplo, en las grandes empresas, tú tiendes a ver este recogedor y este granjero como dos personas distintas. ¿Okay? Normalmente la persona que se ocupa de inaugurar la cuenta y después está el granjero, que es la persona que se encarga de desarrollar la cuenta. En el pequeño negocio, la realidad es que tú necesitas cuatro cosas. Necesitas ser cazador, necesitas ser recogedor, necesitas ser granjero, pero necesitas conocer el producto. ¿Okay? Y ese es el elemento que muchas veces la gente se pierde. Como yo venía diciendo, cuando tú has escuchado este show varias veces, te das cuenta y sabes directamente cuál es el producto que yo tengo. Yo hago coaching y este es el tipo de coaching que hago y este es el tipo de clientes con los que yo trabajo. ¿Okay? Ese es mi producto. ¿Okay? Ahora, yo no soy un cazador. No porque no lo sepa hacer, sino porque a mí me interesa cazar. A mí me interesa recoger. Me interesa traer a la gente, y lo que yo hago mejor que nada es ser el granjero, ¿ok? Es decir, agarrar a ese cliente, trabajar con ese cliente, llevar a que ese cliente crezca y de ahí obtener, en mi caso, ¿ok?, esos referrals. Mi negocio se mueve mucho por referrals. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un buen trabajo, ¿ok?, ese trabajo de venta evoluciona, ¿ok? Yo no creo en el vendedor, en el cazador, ¿ok? Yo no creo en matar a la presa. Yo no creo en cerrar el negocio a costa de mentiras. Y en el show con los años yo he compartido muchas experiencias y mucha historia de ese tipo, en el cual yo soy un recogedor. Yo prefiero que el cliente camine fuera de mi oficina, ¿ok?, con la verdad, que firmar un contrato que no es cierto, ¿ok? Y el problema que la gente ve es que lo que más conocemos es el cazador. De hecho, cuando tú piensas en la película más famosa de ventas, ¿ok?, Glenn Glassman-Rary, ¿ok?, ¿qué es lo que es?
Always be closing, y es un cazador.
Always be closing, ¿ok? No importa. No importa si tú tienes que decir mentira. No importa qué tienes que hacer. Always be closing, ¿ok? Entonces, esa es la imagen que tenemos del vendedor. Y esa es una imagen muy dañina, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, el primer principio es: yo no soy vendedor,
¿okay? Correcto.
Ahí viene la primera gran limitante que nos establecemos como dueños de negocio.
Correcto. Yo el lunes mencionaba precisamente que no quería, o sea, yo creo que cualquiera que me escucha sabe cuán importantes son las ventas para la empresa. Así que por eso ni siquiera dije, no quiero perder tiempo explicándote algo que ya sabes. Lo que sí quise decirle a la gente es cómo saber vender te ayuda en otras áreas como persona. Y yo explicaba, vender te enseña cómo comunicarte con otras personas y muy especialmente cómo escuchar. Número 2, vender te enseña a planificar y perseverar. Y esas son habilidades que son útiles en cualquier campo de tu vida. Número 3, los vendedores normalmente son los mejor pagados, los que tienen más seguridad laboral. Número 4, los vendedores normalmente tienen más libertad para dictar su horario. Y número 5, los vendedores, por la naturaleza de su trabajo, construyen mejores redes profesionales y eso le garantiza acceso a oportunidades que no tienen los demás. El lunes también yo hablaba de que era una creencia. Y yo explicaba que creer no es lo mismo que saber. De hecho, creer implica que no sabes, no estás seguro, sino que tú esperas que sea como tú crees. Pero creer significa que no sabes. El mejor ejemplo quizás de frase de película es Neo y Morpheus en Matrix. Cuando él le dice, bueno, ok, I think I can. Le dice, no creas que puedes, sabe que puedes. Entonces, una creencia es básicamente una historia que nos repetimos a nosotros mismos y que de tanto escucharla, nos la creemos y terminamos pensando que es verdad. Es un cuento que nos hemos contado es un cuento que nos hemos contado a nosotros mismos al punto que ya nos hemos convencido de que eso no es un cuento, sino que es la verdad. Y a medida que van pasando los años, muchas de las cosas que sabemos, entre comillas, son sencillamente, no son verdades. Son cosas a las que estamos acostumbrados a creer. Así no sean verdad. Entonces, hay veces que esa historia que nos contamos y nos creemos nos ayuda a lograr nuestra meta y lo que queramos lograr. Cuando eso ocurre, decimos que esa es una creencia empoderante. Hay veces que la creencia, en cambio, se vuelve un obstáculo entre nosotros y nuestra meta. En ese caso, la creencia es debilitante. Entonces, uniendo este concepto de que una creencia es un cuento que nos contamos a nosotros mismos hasta que no los creemos, con el término de ventas, una creencia limitante en ventas es una historia que nos repetimos a nosotros mismos, que nos creemos y que no nos ayuda a vender. Y yo cerraba la cápsula del lunes diciendo a la gente, recuerda que solamente porque tú creas algo no significa que sea verdad.
Correcto.
Y toda la razón de esta semana era compartir varias creencias limitantes y dar algunas herramientas de cómo tratar de deconstruirlas, ignorarlas o bajarle el volumen para poder tomar acción en cuanto a ser un mejor vendedor. Y hay una frase que hice, bueno, la escuché con Rory Baden, que decía, tú estás idealmente posicionado para ayudar a la persona que tú eres, que tú eras antes. Entonces, por ejemplo, si tú fumabas y dejaste de fumar, tú estás idealmente posicionado para ayudar a personas que quieran dejar de fumar. Si lo que lograste fue perder peso o ahorrar, aprender a hacer dinero, tú estás idealmente posicionado para ayudar a la persona que está enfrentando ese problema que ya tú lograste resolver desde tu lado. Y eso es lo que me gusta cuando hablamos de creencias limitantes, es que es algo en ventas específicamente, que es un área donde no tengo tanta experiencia como yo quisiera. Una de las razones es las creencias limitantes. Entonces, lo que me gusta de hablar de este tema es ser vulnerable y decir, sí, yo he cometido y cometo muchas de estas todavía, y compartir eso, porque el primer paso para solucionar un problema es saber cuál es ese problema. La primera creencia limitante tiene mucho que ver con lo que tú decías. Y se llama así, los vendedores son deshonestos. Y la frase que para mí resumía la cápsula del martes cuando compartí esta creencia limitante era que mientras pensemos que los vendedores son los malos de la película, jamás vamos a querer ser vendedores. Porque en nuestra película personal, que es nuestra vida, todos queremos ser el héroe. Mejor dicho, el protagonista. Algunos queremos ser héroes, otros víctimas, pero normalmente no queremos ser el villano. Y cuando categorizamos al vendedor como deshonesto, estamos diciendo, yo quiero y sé que eso es muy importante para mí, pero convertirme en la persona que hace eso va en contra de lo que yo creo que es ser bueno. Se vuelve un dilema moral, inventado, además, porque hay muchos vendedores que son excelentes personas, honestas y que ayudan. Entonces, ese es el primer estereotipo. Y dime tú, Augusto, si esta no es la verdad. Cuando tú le preguntas, o cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuál es cuando te hablo de vendedor, ¿cuál es el estereotipo que te viene a la cabeza? ¿Cuál es específicamente el vendedor de qué?
El vendedor de carros usados, con la chaquetica de cuadros de la película. Esa es la primera imagen que viene. Y yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera como vendedor. ¿Okay? Yo empecé a vender business intelligence y tecnología, ¿no? Y tecnología siempre ha sido un centro dentro de lo que yo hago, ¿no? Y yo recuerdo esa primera conversación con mi papá, ¿no? Cuando se me quedó viendo así, me dijo, pero tanto estudiar para ser así como vendedor de seguro. Porque esa era su imagen, o sea, y no que tuviera nada de malo ser vendedor de seguros o sí serlo.
Pero los buenos vendedores de seguro hacen una vida genial y proveen un buen servicio.
Pero en su imagen, en la imagen que él tenía, okay, esa no era la imagen que él había soñado. Y de hecho, muchos años después, él todavía no entiende cuál es lo que yo le encuentro atractivo al reto de la venta. Y como yo digo, el juego de vender, okay, es un juego espectacular. Okay, es como jugar ajedrez con una gente mejor que tú. Okay, que depende, yo entiendo, hay gente que le gusta jugar ajedrez con gente peor para poder ganar, okay, y hay otros que nos gusta jugar ajedrez con gente mejor que tú para tú tener que estar pendiente y no poder irte a distraer y aprender. A mí me gusta ese juego, y ese es el juego de la venta, donde tú estás tratando de adivinar en base a lo que el otro te dice, qué es lo que el otro necesita, y tratar de entender cómo tu solución, okay, bueno, tú que tú vendes encaja. Y a pesar de que la gente piensa que no es de alto nivel y que no importa.
O sea, tú hablas de que cuando la gente tiene ese estereotipo, cuando lo sabe, porque puede ser peor.
En muchos casos la gente no lo sabe.
Eso te iba a preguntar. Yo no lo vendo. Exacto, pero cuando ese estereotipo, cuando ni siquiera sabemos conscientemente que tenemos ese estereotipo, game over. O sea, no puedes solucionar un problema que no estás dispuesto a tener.
Bueno, correcto. Y de hecho, Einstein era el que decía, no puedes solucionar un problema en el nivel en el que fue creado. ¿Okay? Si tú no estás consciente del problema, no puedes elevarte del problema. Pero, y el problema está ahí. El problema está en que cerramos la puerta de la posibilidad de la venta. ¿Okay? Pero yo creo que era Mark Cuban el que decía, no, las empresas no tienen problema. Lo que tienen es falta de venta. Todos los problemas se resuelven si vendemos más.
Sí, la venta cura todo.
La venta cura todo, pero no, pero es cierto. Si tienes un problema de cash flow, la venta cura todo. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué pasa? La gente y los dueños de pequeños negocios especialmente, ¿okay?, entienden que si yo como dueño de negocio, ¿okay?, no puedo vender mi producto, no importa a quien yo contrate, a menos que yo tenga muchos niveles y entonces me puedo desconectar. Pero las empresas más exitosas, todo el mundo maneja las ventas. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero crear una iniciativa nueva, ¿okay?, el primer paso es venderla internamente. Y si yo no soy un vendedor, ¿okay?, yo no quiero vender, ¿cómo la voy a vender? ¿Cómo la voy a ofrecer internamente? ¿Cómo lo voy a hacer para que sea mejor? No puedes.
Y estoy pensando, mientras conversamos, que quizás uno de los enfoques que puede hacerse para, si una persona quiere a sí mismo tratar de mejorar, de eliminar esa creencia limitante, o como coach tratando de ayudar a una persona a superar esa creencia limitante, es trabajar en dos maneras a la vez. Una, recordar aquella frase de Brian Tracy que decía que un vendedor es una persona que resuelve problemas de los clientes y gana dinero haciéndolo. Entonces, es recordar, una de las cosas que se puede hacer es ayudar a la persona a cambiar la perspectiva o el estereotipo que tiene acerca de del vendedor y de las ventas. Y la otra es demostrarle cómo ya está vendiendo en otras áreas de su vida.
En muchos casos el problema ni siquiera llega a la segunda parte, te quedas trancado en la primera. ¿Okay? ¿En cuál es la imagen del vendedor? Okay. Y en el momento en que tú logres, por eso yo uso la figura del cazador y granjero, ¿okay?, porque cuando tú hablas del vendedor, la primera impresión que le llega a la mente a la gente es exactamente ese cazador, ¿okay?, ese vendedor de carros usados que veníamos echando broma, ¿sí?, y que lo que la gente piensa es que yo para ser vendedor tengo que eso, violencia, cazar, ¿no?
Claro.
No. Si tú puedes ir.
Es como si en vez de venderle a alguien, le estás vendiendo contra alguien.
Estás vendiendo contra alguien, correcto. En vez de pensar, espérate, si tú vas, ok, ahora a solucionar problemas. Y por ejemplo, Patricia Rossi nos saluda, Patricia en particular, diseñadora, ok, fue quien diseñó el segundo logo de Cápsulas Gerenciales, ok. Pero fíjate, si elegimos a Patricia como ejemplo, ella puede verlo. ¿Okay? Y perdón, Patricia, que te voy a agarrar como ejemplo. ¿Okay? Y ser cazador. ¿Okay? O sea, voy a agarrar y le voy a vender a esta gente aunque yo no sepa cuál es el mejor logo. O ella puede venir de la manera que vino. ¿Okay? Y fue, sí, yo puedo diseñarles un logo. ¿Okay? Explíquenme. ¿Okay? Nosotros le dimos la información del logo. Ella escuchó el show, es oyente del show. Y en base a eso, le pudo dar la vuelta y crear una solución al problema que nosotros teníamos.
Correcto. Y creo que uno de los primeros retos es tratar de encontrar cuál es ese problema que resuelve tu producto o servicio. Porque como lo estás viendo como, a ver, una de las razones por las cuales tenemos una noción negativa de las ventas es porque arrancamos en nosotros, como vendedores. Y entonces, o voy a sentir que me estoy aprovechando de ti, o voy a sentir que necesito tu limosna, tu ayuda o tu lástima para que me ayudes tú a mí. Pero es porque estoy arrancando en el ego, en el yo, en lugar de arrancar en el cliente. Y es cuando, y tú no puedes detectar ese problema que puedes resolver desde tus ojos como vendedor, sino desde los ojos del cliente.
Y es una vez más donde... Voy a compartir un cuento con nuestro oyente. Nosotros tenemos un oyente que nos contactó, ¿okay? Nosotros nos reunimos con él, ¿okay? Y él tenía un problema en particular, un problema irrelevante, ¿ok? Cuando empezamos a hablar del problema que el cliente tenía, ¿okay?, esta es una persona, tiene una compañía, están desarrollando su propio software con la idea de resolver el problema. ¿Okay? Y a medida que esta persona estaba compartiendo con nosotros, le dije, tienes un problema. ¿Okay? Uno, estás empezando el problema desde el device equivocado. ¿Okay? Porque tú necesitas que tu problema se pueda solucionar en tu teléfono, que ya tú me habías dicho que es tu device principal. ¿Okay? Entonces, si tu device principal es el teléfono, esa solución tiene que funcionar mejor en el teléfono que en ningún otro lado. ¿Okay? Y dos, tú tienes que cambiar el sistema de comunicación y debes seguir, como consultor de Nozbe, ¿okay? Yo opino que tú debes seguir este modelo. Ahora, yo no le dije, compra el Nozbe, ¿okay? Porque ellos están desarrollando su propia solución, pero sí le dije, ve y revisa el modelo, ve y revisa lo que se llama Task-Based Communication. Le expliqué lo que es Task-Based Communication para que él lo pudiera aplicar, ¿okay? Si él quiere comprar e implementar el producto, perfecto, ¿okay? La solución es cambiar el modelo que él tenía. ¿Okay? Y uno de los modelos, una de las cosas que yo encuentro más común es el miedo como vendedor. ¿Okay? El miedo de haber hecho exactamente lo que yo acabo de describir. Mira, lo que tú estás haciendo está bien, pero estos son los dos problemas que yo veo. ¿Okay? Tu implementación tiene que funcionar en el teléfono mejor que en ningún lado, porque ese es tu device principal y el device principal de tu equipo. Y dos, ¿okay? Tú tienes que buscar qué es Task-Based Communication. Esto es un ejemplo que yo implemento. ¿Okay? Pero tú tienes que investigarlo y estas son las razones por las cuales cambiarlo. En mi experiencia de más de 20 años en ventas, esa postura gana más clientes que los que pierden. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando el cliente empieza ahora con la información en la mano a investigar, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede? En lo que él descubre la información, ya sabe que lo que tú le diste fue realmente bueno. ¿Okay?
Correcto. Entonces,
aunque tú no hayas cerrado esa venta, ¿okay? Lo común es que esa persona recuerda que lo que tú le diste fue información valiosa. Entonces, en la oportunidad que él tiene de recomendar, esa persona tiende a decir, oye, habla con esta gente, porque a pesar de que yo no implementé lo que ellos me recomendaron, que estaba haciendo otra cosa, ¿okay? La recomendación y lo que ellos nos dieron, ¿okay? Era real y era honesto.
Creo que alguien decía, en vez de always be closing, always be helping. Uh-huh. Always be building the relationship. Siempre estar creando, siempre estar ayudando. Y por eso digo, arranca de estar y de escuchar al cliente, pero la creencia limitante número uno, entonces, pensar que los vendedores son malos y las ventas es algo malo, porque en la medida que pensemos así, jamás vamos a querer ser los vendedores. Nadie quiere a propósito ser el malo de la película.
Y una de las cosas que yo hago como ejercicio cuando estoy trabajando con equipo de venta es piensa cómo te gusta vender. ¿Cómo te gusta que te vendan? Cuando tú vas a la tienda, ¿ok? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta el vendedor que se te pega por detrás y dice, pero dígame, ¿qué necesita? ¿Cómo le...? ¿Okay? ¿O te gusta que te dejen comprar? Pero cuando tiene una pregunta, estén cerca. ¿O te gusta que te recomienden? ¿Cómo? Y trata de emular ese estilo de venta que a ti te gusta, en el cual tú eres cómodo hacia los demás. Rara vez yo consigo una gente que me dice, ah, no, sí, a mí me encanta que me fastidien cuando llego a la tienda, ¿ok? Yo eso rara vez lo he conseguido, ¿ok? Pero en cambio, cuando tú empiezas a pensar, se trata a esta persona a la cual tú le vas a vender el producto, a la cual le vas a ofrecer tu producto, como a ti te gustaría que te trataran. Sé ese vendedor que a ti te gustaría encontrar.
Correcto. ¿Te acuerdas que te mencionaba que una de las cosas que se puede hacer es recordarle a la gente cuál es, digamos, cuál es la, cuáles son las ventas que ya está haciendo sin ser vendedor? Hoy en una reunión, una de las cosas que tenemos que cambiar en algunos parámetros logísticos de cuál cantidad mínima y máxima que debíamos tener de algunos productos, yo tenía la noción de, ok, necesitamos tener este y este nivel. Y yo lo propuse y yo lo logré, lo convencí. Y cuando reviso mi día, digo, ya va, eso fue una venta. No hubo un cambio de dinero, no hubo un cambio de producto por servicio, pero hubo una persuasión de, mira, tomar esta acción, aun cuando va a generar un gasto, también va a generar un beneficio. Eso es una venta. Y quizás es una de las cosas que mucha gente, y me incluyo yo, que hemos tenido problemas para asumirnos como vendedores, decimos, sí, pero fíjate cuántas veces al día tú logras vender. ¿Cuántas veces convences a la gente, por ejemplo, para que vayan a jugar juegos de mesa a tu casa? ¿Cuánto convences para ir a un viaje en específico? Eso es ventas. La única diferencia es que no te estás asumiendo como vendedor, pero es el mismo skill set, es el mismo juego de habilidades.
Correcto.
Esta creencia limitante número dos es, me recuerda mucho a la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, y hago una pausa para saludar a nuestra oyente número uno, a mi madre Esperanza, y por supuesto a Patricia allá en Australia. La creencia limitante número dos me recuerda mucho aquello de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, y es esta frase que dice, el vendedor nace, no se hace. La cual he escuchado con el vendedor, el músico, el escritor, el atleta.
Oh.
Todos los oficios.
Todos los oficios en general, ¿no? Y
yo detesto esa frase.
Yo me río y volteo a la esquina donde yo tengo los libros de venta, porque cuando yo empecé a vender, no sabía nada. Entonces hubo que empezar por leer, por encontrar esos autores que te daban. Yo, por ejemplo, particularmente me encanta Jeffrey Gitomer, ¿okay? Y Jeffrey Gitomer para mí fue un gran maestro, que yo, pero como eso, yo hice una cantidad de cursos y una cantidad de entrenamientos para poder entender cómo vender y cómo realmente llegar ahí y cómo realmente poder hacer una diferencia.
Totalmente de acuerdo. Esta frase de el vendedor nace, no se hace. Y en general, la frase nace, no se hace, yo la detesto. Es una frase que en primer lugar denota una mentalidad fija. Tú estás diciendo que no puedes aprender ni expandir tus habilidades ni aprender habilidades nuevas.
Correcto.
Número dos, es una frase que te deja cero camino o cero opción. Cuando dices que el vendedor nace, no se hace, y te repites eso a ti mismo, ¿qué camino te estás dejando para lograr eso que sabes que te va a ayudar? Y esta frase la he visto mucho, he visto similares, he visto gente muy honrada, que trabaja muy duro y luego dice, no, pero es que la gente con dinero es mala. La única gente que ayuda son los pobres cuando ayudan a los pobres. Y dices, pero es que si tú piensas que la gente con dinero es mala, tú nunca vas a querer ser esa persona abundante, porque tú no quieres ser malo de la película. Insisto. Entonces, eso de nace no se hace. A ver, ¿hay gente que tiene más habilidades para vender? Sí. Si tú eres más o menos extrovertido y tienes atención al detalle, ok, tienes una ventaja. Pero eso no puedes usarlo como excusa. Porque cualquier cosa que tú quieras aprender, puedes aprenderla si le dedicas el tiempo y la energía. Eso es todo. Yo mencionaba a Jalen Rose, un exjugador de la NBA, creo que jugó con Houston por muchos años, ahora tiene un programa de televisión. Y él decía, some players get to the NBA by skill, but others get to the NBA by will. Algunos jugadores llegan a la NBA por su habilidad, pero otros llegan por su voluntad. Y él dice, yo llegué por voluntad. Yo no era el mejor. Yo no era el más hábil. Yo no era el más talentoso. Pero yo practicaba más. Practicaba en las vacaciones. Practicaba todo el tiempo. Trataba de mejorar mi juego todo el tiempo. Y por eso llegué y me mantuve y logró alcanzar un campeonato. Entonces, eso para mí tiene que ver con esa frase de nace, no se hace. Eso es mentira. La habilidad, el talento te ayuda, pero no te lleva ya. La voluntad, el decidir que lo quieres hacer, que es importante para ti, que vas a tomar los pasos necesarios para aprender sabiendo que ese aprendizaje implica cometer errores, lo cual siempre es incómodo. Eso es la razón por la cual vas a llegar allá. Y es curioso porque cuando somos niños tenemos una mentalidad de crecimiento impresionante y estamos dispuestos a aprender cualquier cosa. Cuando a medida que vamos creciendo, y van pasando los años, empezamos a tener un poco más de mentalidad fija y lo que buscamos, más que ganar, es no perder. y que si cometemos un error, nadie se dé cuenta de que cometimos un error. Entonces, insisto, esto de nace no se hace es devastador, porque nos hace sentir que no hay nada que podamos hacer al respecto. Y eso implica, entonces, que no somos responsables de nuestro propio mejoramiento. Uh-huh. Y cuando digo no somos responsables, hablo etimológicamente. Responsable significa tener la posibilidad de responder. Si yo digo que algo nace y no se hace, que vendedor nace y no se hace, yo estoy diciendo, yo no puedo hacer nada al respecto para aprender a vender. Y entonces, así me excuso y no tomo ninguna acción, pero tampoco nunca logro esa habilidad.
Y es importante porque el problema es que pensamos en las ventas como en cualquier otra cosa, en el problema grande. Y la realidad es que hay que empezar en chiquito, ¿no? Hay que empezar bien. Yo no me siento vendedor, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer para acercarme más? No vas a cambiar de la noche a la mañana de tener el rechazo del vendedor a ser el vendedor de estrella. No va a pasar. Requiere ese trabajo consistente. Y, por ejemplo, yo menciono este show, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú vas a escuchar los primeros episodios de este show, tenían una cantidad de problemas de audio, una cantidad de problemas de cosas que hemos ido mejorando. ¿Es perfecto? No. Pero nosotros hemos seguido mejorando de manera consistente. Lo mismo sucede con el trabajo de vendedor, ¿ok? ¿Vas a pasar a vender? No, pero cada vez con la práctica se vuelve mejor. Yo, por ejemplo, yo no era de esos, como tú dices, se nace, ¿ok? Yo no nací vendedor, yo tuve que trabajar muy duro al respecto, pero yo recuerdo, en aquellos primeros trabajos, donde te decían, usted tiene que hacer tantas llamadas al día, tantos videos, horas de video, conference, llamadas y no sé qué, ¿okay? Y yo recuerdo que yo hacía dos cosas. Uno, yo cerraba mi mes, yo le decía al cliente que mi mes se cerraba el 15, ¿okay? ¿Por qué? Porque todo el mundo trata de cerrar el mes el último día del mes. Entonces, ¿qué pasa? El cliente está tratando o está escuchando una cantidad de vendedores que todos quieren el contrato hoy, ¿okay? Yo puse ese deadline el 15, ¿okay? Entonces, muchos de mis contratos cerraban el 15. Y los que no cerraban, no pasa nada, se cerraban 3 días, pues cerraban hasta el próximo 15, a mí me daba lo mismo. Yo cerraba el mes del 15, ¿ok? Cualquier cosa que cerrara del 15 al 30 era ganancia, ¿ok? Número uno. Lo que quería decir que mis llamadas para el mes siguiente empezaban el 16. Entonces, cuando todavía la gente estaba empezando a agarrar velocidad, yo estaba empezando a prepararme para el siguiente mes, ¿ok? Y número uno. Número dos, yo recuerdo que cuando hablaban de los volúmenes de llamadas, ¿okay? Yo tenía en general más llamadas, más horas que los demás, ¿okay? ¿Por qué? No porque me gustara más que los demás, sino porque yo entendía que mientras yo más llamadas hiciera, más podía aprender cómo cometer menos errores y más chance de cerrar acuerdos y ventas tenía. Entonces, para mí, cada llamada era un intento de práctica, y algunos muy exitosos y otros no tanto.
Y recuerdo James Clear, que él decía, con la creación de hábitos, no es un asunto de tiempo, es un asunto de repeticiones. No es cuánto tiempo, no, que yo trabajé 3 años, sí, pero si hacías una llamada diaria, no hubo una mayor cantidad de repeticiones. Y también escuché esta semana, lamentablemente no tenía el nombre en el video, pero él decía, lo que te separa a ti de tu meta no es un número, no es una cantidad de tiempo, sino una cantidad de acciones que debes tomar. El tiempo no va a hacer que ocurra. A mí, en lo de nace no se hace, me parece que es una creencia que es terrible, nos derrota antes de comenzar.
Así es.
Y a la hora, la verdad, es una excusa. Y en la vida podemos tener excusas o podemos tener resultados. La decisión de qué vamos a tener es nuestra.
Es nuestra.
Voy con la creencia número 3. Vender es muy difícil. Y aquí yo elaboro, y a mí me gusta mucho, a mí me gusta escribir, a mí me gustan las palabras. A mí me parece que las palabras son algo mágico. Y yo creo que cuando decimos vender es muy difícil, estamos teniendo una creencia limitante. Y de hecho, la frase con la que yo resumí esa cápsula era: la pregunta no es si algo es fácil o difícil, sino si vale la pena el esfuerzo. Y eso es una diferencia abismal. Si yo digo ser un buen vendedor es muy difícil, no es lo mismo que decir ser un buen vendedor requiere mucho esfuerzo. Cuando yo digo ser un buen vendedor es muy difícil, yo estoy poniendo la naturaleza de esa meta fuera de mí. Eso es como decir la montaña es alta o la lluvia está o el agua está mojada. Eso es relatar un hecho sobre el cual no tengo ningún control. Cuando digo ser un buen vendedor requiere mucho esfuerzo, estoy diciendo que es algo que yo necesito hacer de mi lado. Que si quiero llegar allá, voy a tener que hacer ese esfuerzo. No es un fenómeno natural que está ocurriendo. Es, me importa o no hacerlo. Y ahí es donde yo hablo precisamente de que si es valioso o no. Como padres, y lo vimos cuando vemos a nuestros padres y nosotros mismos ahora con nuestros hijos, somos más que capaces de hacer cosas que requieren esfuerzo porque sentimos que vale la pena el esfuerzo.
De acuerdo.
Y yo trato de imaginarme si todo el tiempo en mi vida hubiese tomado la decisión decidiendo en términos de qué es fácil o difícil, qué vida tan pobre sería. Porque se habría vuelto una especie de espiral concéntrico donde cada vez soy menos, donde cada vez me voy contrayendo a menos habilidades, menos riesgos, menos oportunidades y por lo tanto menos personas y menos vida. Entonces, ¿vender requiere esfuerzo? Sí. ¿Vender es difícil? Es irrelevante.
Pero espérate un segundo. Todo requiere esfuerzo. ¿Okay? Nosotros abrimos el show y bromeamos todas las semanas que esté a cuatro manos y dos cerebros cuando tenemos invitados. ¿Okay? Es el chiste del show.
Ese es el segundo eslogan.
Pero si tú piensas, o sea, aunque echemos broma, ese es el segundo eslogan. ¿Okay? La realidad es que cuántos shows tenemos seguidos y cuántos shows venimos todas las semanas a grabar, y todas las semanas venimos y grabamos y preparamos el show. Y sí, yo entiendo que la conversación se ve relajada, pero la conversación relajada, okay, es, se preparó un show, se creó el guión, después de que se creó el guión, se grabaron las cápsulas, okay, con lo cual después hay que venir a leer el guión, a escuchar las cápsulas y a prepararlo adicional.
Se graban, se editan, van al editor, el editor las envía de nuevo y me envía en total 20 archivos distintos. Uh-huh. Porque tengo las cápsulas que salen en el programa de radio aquí en Bonaire, las que salen en el programa de radio fuera de Bonaire y las que salen en el podcast y las que salen el sábado. Pero vale la pena porque la idea de este show es ayudar a la gente. Y estando en una isla tan pequeña como Bonaire, donde apenas tenemos 20.000 habitantes y donde los latinos son menos del 10% de la población, cada vez que estoy con un latino me dicen, ay, escuché el programa y lo que dijiste me ayudó. Y esa es toda la intención de Cápsulas Gerenciales.
Pero además, entonces, hemos tenido mensajes de México, hemos tenido mensajes de Venezuela, hemos tenido mensajes de una cantidad de países, Perú, Argentina. Hemos estado, el show como podcast ha estado en el top 100 en Perú, en Argentina, en México. Entonces, obviamente la gente lo escucha, obviamente la gente le ha encontrado el valor. Pero no es fácil, ¿ok? Requiere ese trabajo consistente como lo requiere las ventas, como lo requiere todo. ¿No? Claro. Yo no he encontrado nada todavía. Si alguien, por favor, sabe, por favor, escríbeme inmediatamente algo que requiere cero esfuerzo, a ver qué es.
No, y yo por eso yo mencionaba el sábado, imagínate si escogiéramos, imagínate si los padres al primer episodio duro con los hijos los devolvieran al hospital. Que sea algo sea fácil o difícil, pero es irrelevante.
Hay muchos papás que nos debieron haber devuelto ese primer día. No nos debieron haber dejado salido ahí, pero esa es otra historia.
Lo que yo quiero decir es que es irrelevante si algo es fácil o difícil. Lo importante es si vale la pena o no. Y eso es todo. Y si vale la pena para ti, entonces ese esfuerzo, por más que requiera esfuerzo, no genera un rechazo en ti mismo.
Correcto.
No es algo, no es un oficio, no es una tarea, una opresión, es el valor de la entrada para llegar a esa película de tu éxito que tú quieres ver. La número cuatro es rechazo, la creencia limitante número cuatro, es rechazo es igual a fracaso. Y es muy interesante, muchas de las creencias limitantes en general y en ventas en particular tienen componentes neurobiológicos y evolutivos. Y yo mencionaba en la cápsula que va a salir el día de mañana, le pregunto a la gente si saben por qué nos da tanto miedo al rechazo. ¿Por qué nos da tanto miedo pasar una vergüenza o que nos rechacen o que hablen mal de nosotros? O hacer cualquier cosa que sintamos que nuestra imagen se pueda perjudicar. Y yo explico en la cápsula y digo, bueno, recuerda que nuestro cerebro ha evolucionado por los últimos entre 200 y 300 mil años. De esos 200 o 300 mil años, dependiendo de la fuente, hemos pasado viviendo en ciudades alrededor de 15.000. Antes de eso, vivíamos mayormente como nómadas y vivíamos en tribus. Cuando vivíamos en una tribu donde la tribu más grande era de 150 personas, el rechazo podía implicar que fueras execrado de la tribu. Si te tomabas alguna acción que culminara en que te botaran de la tribu y quedaras viviendo solo, eso era una condena de muerte. Porque la tribu acampaba y en la noche habían unos de guardia que si venía un león, un tigre o un animal, había quien defendiera la tribu. Pero si tú estás solo y te duermes, como dice la canción, tú lo que quieres es que me coma el tigre, mi sangre, mi carne morena. Entonces, ese es para mí el rechazo tiene un componente atávico de terror, de miedo a que eso puede llevar literalmente a mi muerte. ¿Es el poder que tiene el rechazo sobre nosotros?
Bueno, y fíjate que cuando hablas de venta, y antes, ya te voy a contar la pregunta, pero voy a agregar algo antes. Cuando tú hablas de ventas, yo no recuerdo quién decía, pero el número que yo recuerdo, a lo mejor estoy citándolo mal, era para cada sí necesitas 100 nos o 99 nos. Lo que quiere decir que cada rechazo te lleva más cerca al número positivo. ¿Sí? Pero hay un artista que es... Gap and Void es la página donde él dice en ventas no significa volver a empezar más arriba, y yo lo tuve por muchos años en mi oficina, en mi escritorio, ¿okay? Y es lo que la gente no ve, es el rechazo va a pasar, pero el rechazo va a pasar con todo, ¿okay? Si vuelvo a traer el ejemplo del podcast, hay gente que nos ha escuchado, nos deja de escuchar y vuelve a escuchar, no vuelve a escuchar más nunca, ¿okay? Pero hay otra gente que vienen semana tras semana tras semana, ¿okay? Y que de cierto modo compran el concepto del show, ¿okay? Compran el concepto de que nosotros estamos aquí tratando de dejar una semilla que ayuda, ¿okay? Y la prueba de que se vende es que, bueno, está en la radio y ha ido expandiendo y ha ido creciendo, ¿okay? Está bien, eso es una venta, pero requiere ciertos no para poder obtener esos sí, ¿no?
Y yo menciono el caso de Jim Rohn, que es uno de mis héroes en este tema de motivación personal, donde él comentaba, él a veces hacía reuniones, él decía, bueno, yo sé que cuando yo hago la reunión para vender mi producto, necesito, yo le vendo a 3 de cada 10. Y él decía, y él invitaba gente, dice, sí, pero es que yo no voy a comprar, no importa, tú puedes ser uno de los 7. Y él también contaba que cuando él empezó a trabajar, él decía que su colega vendía 3 de cada 10 llamadas. En cambio, Jim Rohn, arrancando, vendía 1 de cada 10 llamadas. ¿Y qué es lo que él dijo? Ok, eso quiere decir que por cada 10 llamadas que él haga, yo debo hacer 40.
Correcto.
Para ganar, y eso es todo. Ahora, claro, cada vez con cada llamada que hacía, él iba mejorando. Y él vio el rechazo y los intentos como un camino que lo iba acercando más a la meta. Como dices tú, cada rechazo te lleva atrás, pero no te lleva a cero. Y hay una cosa que tú mencionaste el año pasado cuando hablamos de este tema, y yo la vuelvo a decir cuando hablamos del temor al rechazo, porque creo que es muy valiosa. Y ahí más bien dejo que lo elabores tú, que es, le tenemos miedo a que nos digan que no, pero toda venta arranca en el no. O sea,
yo siempre lo digo, si tú no preguntas, la respuesta siempre es no. Y yo cuento en un libro que se llama 25 cosas que me enseñó la experiencia que yo escribí. Yo cuento una experiencia de venta mía en las cuales yo cambié de trabajo, llegué a esta oficina nueva y me sientan en un cubículo. ¿Okay? Y no era nada con el cubículo, es que yo tengo una voz muy particular. ¿Okay? Número uno. Número dos, hago... En esa época hacía una cantidad de llamadas, yo podía pasar el día hablando por el teléfono. Entonces, yo sabía que la gente a mi alrededor, o sea, en el momento que yo empezara a hacer mi trabajo, que esa gente iba a dejar de hacer el de ellos. ¿Okay? Yo hablo muy duro y eso no parte de vender es esa emoción. ¿Okay? Yo además vendo de pie. Entonces, además, cuando tú piensas en un cubículo y me pongo de pie, ¿okay?, la pared del cubículo me llega al cuello. Entonces, además, la pobre gente, ¿okay?, o sea, no de pronto. Si yo fui a hablar y dije, oye, yo necesito una oficina y una puerta. Y me dijeron, aquí todo el mundo tiene cubículo. Aquí no hay puerta ni oficina. Ok, está bien. Me fui a mi cubículo y 3 semanas después tenía oficina con puerta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando me vino a decir, oye, tiene que hablar más bajito, le dije, mira, que hay 2 opciones. O vendo o hablo más bajito, pues yo no pasé las 2. ¿Okay? Y como yo vendía, era más importante eso, entonces me consiguieron una oficina con puerta. Pero si cuando yo llegué ahí, ¿okay?, y me dicen, aquí no hay puerta, yo me hubiera sentado, ¿no?, y hubiera hablado de nuevo, hablado bajito, ¿no? Yo me acerqué a todo el mundo y le dije, mire, me disculpo, pero yo no sé hacerlo de otro modo. ¿Okay? Y ¡pum!, me fui a hacer mi trabajo. Y como digo, 3 semanas después tenía puerta y oficina.
No, y te deben haber adorado.
Mira, desde el punto de vista del vendedor, nadie me adoraba. Yo lo que pasa es que tenía la ventaja de que era muy humano y muy simpático. Entonces, eso me ayudaba a que la gente no me envenenara. Pero entiendo que para la pobre gente alrededor mío era terrible, porque además, yo me sentaba a trabajar, o sea, yo llegaba a la oficina a las 8 y me iba a las 6. Entonces, no era que había, y yo era capaz de, yo además, en esa época yo empezaba a trabajar en Argentina por teléfono y terminaba en México. Entonces, además iba cambiándoles el acento, ¿okay?, en español a lo largo del día. Empezaba hablando con un acento muy, muy, muy...
Muy argentino.
Y terminaba hablando en mexicano. Entonces, claro, a lo largo del día, para la pobre gente, tendría que ser un horror.
Era como si hubiese varios Augustos, no uno solo.
Sí, sí, era, yo entiendo que era una cosa terrible, pero...
Fíjate el comentario que dice mi mamá, que dice, ella cree que puede vender, pero no sabe cobrar. quizás ese es un buen tema, de cómo dar tips para cobrar mejor. Pero sí, yo cuando tú dijiste que si no preguntas, la respuesta siempre es no. Y decía, claro, tú arrancas en el no. Es decir, si tu meta es vender un teléfono, hasta que no hagas el intento, no, si estás en el no, no lo has vendido, aún lo tienes. Correcto. Entonces, si alguien te dice que no, no retrocediste. Estás
en el mismo sitio.
En el mismo sitio, pero ahora con más experiencia de cómo hacer el siguiente intento. Y eso me parece que es fundamental. Y ahí es donde yo recomiendo no rendirse, porque cada rechazo puede ser un paso que te acerque a hacer un... Puede no. Es casi inevitable que sea un paso que te acerque a ser mejor vendedor. Uh-huh. Siempre y cuando estés dispuesto a entender que están rechazando, puede ser que estén rechazando a tu producto, puede ser que estén rechazando a tu manera de vender el producto. Normalmente no es un rechazo a ti como persona.
Correcto.
Pero normalmente sentimos que cuando nos dicen que no a lo que estamos vendiendo, a nuestro producto o servicio, nos dijeron que no a nosotros como persona. Y ahí es donde yo creo que se, como dicen en los Andes venezolanos, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque, como hemos hablado antes, y tú mencionabas una cifra, aquí te menciono otra, que es la de, a veces para que la venta se cierre son al menos 7 intentos.
O mínimo 7 intentos.
Y si son, eso quiere decir que hay 6 no antes del sí.
Pero eso quiere decir, no solamente eso, eso quiere decir, no sí, solamente sí, son, siete, son más de 7 sí. intentos, y el problema con ese no es ese, el problema con ese es que la mayoría de la gente hace 3. Lo que quiere decir que si tú haces 7, ¿okay? Ya le llevas una ventaja al resto del mundo sin hacer nada especial.
Claro, pero además, si en cada uno de esos 6 yo me lo estoy tomando personal, si en el primero me lo tomo personal, en el segundo me lo tomo personal, no sé con qué ánimo me agrupo mi valor para hacer un tercer intento donde me lo vuelvo a tomar personal, ¿cómo llego al séptimo, octavo, noveno intento? Ese es otro elemento que es bueno considerar con respecto al rechazo.
Bueno, y por eso rechazo, la mayoría de los vendedores hacen 3 llamadas, porque al tercer rechazo ya no pueden. Pero tú tienes que entender que el rechazo no es personal, y 2, a veces el rechazo es porque tú no pudiste explicarlo bien.
Exacto. Y ojo, es totalmente posible que tu producto o servicio no sea lo que el cliente necesita. Y en ese caso el rechazo, una vez más, no tuvo nada que ver
Correcto.
Contigo, sino con que el cliente no necesitaba ese producto o servicio ya. Pero también es posible, si ves que el cliente compra algo peor que lo que tú ofreces, obviamente ahí alguien supo vender mejor que tú. Y se vuelve una exploración constante de en qué puedo mejorar. Puedo mejorar en mi pitch de ventas, puedo mejorar en mi producto, ¿en qué puedo mejorar? Y cuando lo ves así, en vez de verlo como me estoy destruyendo el ego cada vez que me dicen que no, es cada uno de esos no me va a dar una lección para ser cada vez un más fuerte y mejor vendedor.
Correcto.
Si decido aprender la lección. Una vez oí decir a alguien que decía, creo que tenía que ver con el budismo, algo así como, la lección seguirá ocurriendo hasta que la aprendas.
Hasta que la aprendas, así es.
Entonces,
Facundo Cabral decía, que a mí me encantaba, era una de sus frases favoritas, que decía, no creas que con un tiro vas a cambiar el argumento del maestro, te va a reencarnar más pendejo hasta que aprendas.
Facundo era un sabio encarnado. Bueno, y así hemos llegado al final. Una vez más alegre de estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo contigo, Augusto. Y en el tema de ventas, que insisto, es una especie de superpoder en el mundo profesional y personal en general. Dicho eso, Augusto, ¿algún comentario más de ventas?
No, recuerden que todos somos vendedores, todos vendemos. O sea, sepamos cobrar o no sepamos cobrar, como dice la señora Esperanza, pero todos vendemos. Si tú eres científico, tienes que vender el research. Si tú eres contador, tienes que vender el proyecto. Si tú trabajas dentro de una empresa, tienes que vender. Y si tú eres el dueño de la empresa, todo es ventas.
Muy bien. Dicho eso, una vez más, quiero recomendarles que recuerden estas 4 creencias limitantes. La primera era, los vendedores son malos o deshonestos. La segunda es, el vendedor nace y no se hace. La tercera era, vender es muy difícil. La cuarta, el rechazo es igual al fracaso. Son excusas, son creencias limitantes, son mentiras que te estás contando porque alguna vez tuviste una mala experiencia o porque te da miedo crecer. Pero al otro lado de ese miedo de aprender a vender está toda tu prosperidad y todas las cosas que tú quisieras lograr en tu vida van a tener que ver con vender. Como dice Augusto, todos estamos vendiendo todo el tiempo. Así que, pues, vale la pena aprender a hacerlo bien. Dicho esto, una vez más, gracias. Recuerden que estamos en LinkedIn, Facebook, YouTube y también en Internet. Estamos en Telegram. Estamos en nuestra página web www.cápsulasherenciales.com y en nuestro email cápsulasherenciales@gmail.com. De nuevo, gracias y nos despedimos como siempre con el eslogan de este programa. Tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones.